hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios.
Qué bolerazo este, la mentira se te olvida, tiene esos dos nombres. De ahí se te olvida el nombre del bolero y la mentira entre paréntesis. Demetrio creo que es el autor, o Álvaro Carrillo, siempre lo confundo, porque en este disco yo grabé La Puerta y La Mentira. Como diciendo, la puerta a la mentira es el amor, digamos, no sé, te han anticipado.
Caramba,
la columna.
Caramba.
¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
Una alegría volver. Una alegría estar acá charlando en esta cosa intimista que a veces... Se nos vamos de los temas, pero tratamos de volver.
Es que son cosas muy fuertes las que pasan acá, ¿viste?
Sí.
Parece que tiene que ser así también, ¿no?
Sí.
Una cosa más descontraída y más de sentir y de decir lo que uno siente.
No mueves nada, ¿no?
Si no mueves nada y la gente se da cuenta. El tipo no me está dando nada porque no siente un pomo de lo que está diciendo.
Exacto.
Podés meter la voz así, decir, para trabajarte el flautista de Amelín, pero no vas a engatusar a nadie.
Sí, sí, sí.
Para engatusar era por lo de las ratas del flautista, ¿no?
Engatusar de gato.
Sí. Bueno, ¿qué me trae esta noche, querido?
A ver, vamos a tratar de...
Estás cansado, ¿eh?
Estoy cansado, estoy corriendo muebles.
¡Venga, el club de los mudados! ¡Bienvenido!
Estamos en eso. Un proceso largo va a ser, ¿eh?
El proceso también.
Sí.
Viene siendo. Sí. Ya empezó el año pasado, digamos. Llevo un año de mudanza.
Sí.
Pero qué situación estresante.
Sí.
¿Por
sí.
qué?
Porque no solamente me parece a mí... Movés muebles, creo que movés afectos, movés recuerdos, ¿eh? Se mueven cosas que las tenés guardadas en un cajón, abrís el cajón y saltan para afuera difuntos, amigos que no están, gente que se fue, separaciones, cosas que no sabés en dónde van, ¿eh? Y tenés que mover todo, tirar, cerrar duelos muchas veces, ¿no? Sí, no, pero las cosas representan. Las cosas son muchas veces símbolos, ¿no? Representan afectos, representan cosas que muchas veces uno tiene guardado en un cajón por algo, ¿no? Abrís el cajón y por ahí salen cosas, salen recuerdos, salen afectos y se mueven. Se mueve la estantería, más allá de que se mueven los muebles. Se mueven cosas adentro.
¿Y por qué produce estrés y no produce alivio, mimo al alma, justificación de un camino recorrido, para no pasar mi vida en vano?
Sería bárbaro, ¿no? Sería bárbaro.
Sí, lo que sí mueve es, pa, qué estresante es esto, no sé qué tirar de mi vida.
Sí, además le tenemos miedo a lo desconocido. Uno se va quedando en lo cómodo, en lo conocido, en ese territorio que, bueno, que no me da sorpresas. Y el nuevo territorio es internarse en algo misterioso y desconocido, es una nueva vida, genera temores, es increíble. ¿En dónde me voy a tirar a dormir la siesta? Este sillón no me va a servir, entonces me tengo que desprender de él. Yo qué sé, mis libros, ¿en qué estante van a ir? Esas cosas, ¿no?
¿Sabes qué?
No es menor,
y aparte es la historia de mi vida. Yo la semana pasada estuve así, y esto para dormir la siesta, este sillón no. Y si lo retrapizo, porque en definitiva, sí, termino con este sillón y este sillón se lleva toda la historia.
Claro.
Del pasado.
Y las cosas que pasaron en ese sillón, y vos lo vas a vender. Es terrible.
Y me dan 2.000 pesos por mi pasado.
Y todavía. ¿Cuánto vale, claro?
Al final terminas dando, viste que es una cosa, decís, ahí está gente que. Y entonces decís, bueno, hay gente que lo puede necesitar y tirarse de verdad, en vez de andar, viste, cargando con culpas, está buenísimo poder pasarlo de mano para que le den un uso distinto a gente que lo. Ni que hablar.
Si hay un aviso que está bueno, que muestra esto fantástico, es el de esos tipos que venden el Volkswagen viejo y lo saludan así como diciendo un amigo se me va, lo saluda así medio tímido, porque saludar al Volkswagen es una cosa de loco.
Aparte el tema de soporte de esa propiedad es cuando un amigo se va.
Exactamente.
Bueno, pero yo te conté, no sé si te lo dije la otra vuelta, que tenía un sobrepeso brutal por dentro y por fuera. Y me acuerdo que tenía, miro así, y tenía, estaba ordenando mis cosas para poder mudarme en esa mudanza que viene, hasta que voy a llegar, seguramente, esto termina, o empieza, el descanso empieza dentro de 3 semanas, 2, 3 semanas, digamos. Ya me siento mucho mejor,
Aliviado.
Más aliviado, pero estaba encajando mi vida, uh-huh. y de repente me encuentro con las agendas de los últimos 10 años. Que he guardado con la pretenciosa idea de ir siguiendo mis pasos, lo que he hecho.
De los cuales me olvido a cada rato.
Como si fuese una gran celebridad, con ese tupé de querer ser postrer, ¿viste? Entonces, ¿sabés lo que hice? Chapé las 10 agendas que pesaban como una vaca muerta, ya no daban leche como la agenda. La llevé al contenedor, que no podés, ahora no podés, ¿viste? Porque tenés que tener días para eso. Sí. Abrí la puerta del contenedor y ¡fa! Se ¡pa! Fueron 10 años de mi vida.
Impresionante.
O sea que me sentía como el jorobado de Notre Dame recién operado.
Impresionante.
Imponente.
Impresionante.
Qué terapéutico eso, ¿no?
Pero escúchame, yo tengo las agendas guardadas y las miro. Las ¡fa! Miro, me miran. Y no me animo a tirar nada, porque además en las agendas hay mucha cosa que no me he tomado el trabajo de agendar debidamente o de archivar. Como, y están ahí. Andás a ver qué tiro. No sé lo que tiro si tiro mis agendas, creo. Por eso entonces, seguirán ahí.
Entonces capaz que no, tirarlas porque no tiene sentido. Si fueran tan importantes estarían presentes.
Tenés razón. Voy ahora mismo.
Vamos todavía. Y te sentís que estás, ¿sabes cómo? ¡Pua! Qué divino, flotamos.
Sí, está bien. Me convenciste.
Bueno.
Cuéntame. Bueno, a ver. Hoy quería hablar, siguiendo la línea de las mentiras y el amor, de una mentira que en la última mitad del siglo XIX, los médicos que atendían algunos casos de lo que en aquella época se creía que era locura o fingimiento, decían que era mentira. En el hospital de París, en donde el joven Sigmund Freud hacía sus primeras armas, junto al célebre Charcot, eminente médico director del hospital psiquiátrico de París, allá por el 1800 y tanto, la segunda mitad del siglo XIX, llevaban unas enfermas raras, que no tenían una dolencia física diagnosticable, que se las examinaba, y en realidad no tenían nada, pero sufrían unos síntomas que parecían graves a simple vista: parálisis, ceguera, incontinencia, pero los síntomas fluctuaban, cambiaban, decían me duele acá o me duele allá, después eran examinadas y no les dolía. Entonces los médicos de la época decían, estas mujeres mienten, son mentirosas, fingen sus síntomas. Entonces había una decisión que se había tomado en esa época: a estas falsas enfermas, histéricas, histeria viene de útero, la enfermedad era producto, se decía, de cierta cosa de fingimiento que tenían estas histéricas mujeres. Además, se sabía en la época, las mujeres mienten, las mujeres inventan sus síntomas, se hacen las locas, les pasan cosas que no nos pasan a los hombres. Los hombres son más racionales, las mujeres son emocionales. Entonces, a estas chifladas ni siquiera le damos el estatus de locas si las internamos. Sencillamente no les creemos. Entonces,
desde palizar sí. con dolor la quedaste.
Pero esto viene de la época de los griegos, en que eminentes filósofos, yo que sé, Aristóteles, yo que sé, autoridades médicas, decían las mujeres son más débiles, inventan, ven cosas que no están, en fin. No se confiaba en la racionalidad entonces de la mujer, entonces no se les creía. Sin embargo, Charcot toma una decisión que fue muy importante hasta el día de hoy, y el tipo dijo, y Freud siguió esa línea, y ahí nació la psicología moderna, la psiquiatría. Vamos a creer esto, vamos a creerles a estas mujeres que en realidad les pasa algo, vamos a creer que esto es una enfermedad, y vamos a atenderlas, y vamos a tratar de ayudarlas. Entonces, a partir de allí, estas histéricas adquirieron el estatus de ser dignas de atención médica. Y empieza la psicología, empieza la psiquiatría, intentando desentrañar qué había detrás de esta batería de síntomas que no remitían a nada físico y que eran examinadas de cabo a rabo, y sin embargo no se sabía qué enfermedad tenían ellas. Allí se denominó como histeria, y se empezaron a estudiar más a fondo estos casos, tratando de buscar las razones psicológicas y afectivas, y por allí entra el amor, que podían estar detrás de estos síntomas. La histérica, podríamos decir, más famosa de la historia se llamaba Berta Pappenheim. Este nombre no trascendió, en realidad Sigmund Freud consigna el caso de la famosa Ana O, con este seudónimo, ¿no?, para proteger su verdadera identidad, que era una joven muy bella, de 21 años, que tenía todos estos síntomas que desconcertaban a los médicos de la época, y que la atendía un doctor de Viena, que se llamaba Breuer, Joseph Breuer, que se tomó el trabajo de estudiar muy bien este caso desconcertante, porque fíjate vos que Berta, o Ana, padecía de parálisis en sus extremidades, deficiencias de visión, una tos nerviosa que iba y venía, dificultades posturales, estaba tendida en la cama, postrada, parecía que estuviera muy enferma por momentos, náusea, incapacidad para ingerir alimentos por momentos, imposibilidad de comprender la propia lengua, había que hablar en otro idioma, y un estado general confusional, delirante, pero en donde...
poseída, digamos.
Algo así, exactamente. Bueno, las reseñas con respecto a los síntomas histéricos remitían a las poseídas de la Edad Media. Entonces, otra de las cosas... Exactamente. Fíjate que las distintas posturas frente a estos cuadros, ¿no? Las quemamos, las acusamos de mentirosas, las atendemos, y tratamos de ir a buscar significados que no están allí, que explique estas cosas misteriosas que le pasaban a estas mujeres. El caso de Ana O fue célebre justamente porque fue el caso con el cual Breuer y Freud escribieron el famoso estudio sobre la histeria, que es uno de los pilares del psicoanálisis y de la psicología moderna, en el cual empiezan a intentar a darle significados a estos síntomas, para que estos síntomas dejen de ser mentiras o dejen de ser misterios, para poder tener algún significado y poder hacer algo con ellos, poder ayudar a estas mujeres, que también Freud decía, esto no solamente le pasa a las mujeres, nos pasa a todos.
Y también bajo el seudónimo histérico, pese a que venía de útero, digamos.
Claro. La propia nomenclatura porta el prejuicio. Pero sigamos adelante con la historia de Ana O, que es muy interesante. Sí. Ana O, que ya no era una mentirosa, que era una paciente respetable, el célebre doctor Breuer en Viena, iba todos los días a la casa de Ana O y la escuchaba pacientemente. Era lo que la propia Ana decía, esta es mi talking cure, mi cura por la conversación, ¿no? Ella también le llamaba limpieza de la chimenea. ¿Por qué? Porque a través de esto contarle al paciente Breuer, que escuchaba su especie de teatro privado, sus anécdotas, su mezcla de realidad con fantasía, después de que hablaba con él, Berta se sentía aliviada. Resulta que esas cosas e ideas que resultaba ser, allí sí, empezó a quedar claro, la causa de su padecimiento, se sacaba esas ideas de encima, hablándolas con el paciente Breuer, que estaba todos los días, iba a charlar con ella todos los días, y se sentía mejor. Y sus síntomas, fíjate, todos estos que te leí, empezaron a remitir, empezó a sanar, ¿no? Y esto fue presentado como uno de los más... hasta el día de hoy, más resonantes éxitos de la naciente ciencia que allí empezó a surgir, que era el psicoanálisis. Breuer también utilizaba la hipnosis, después Sigmund Freud dejó de utilizarla. A través de la hipnosis, Breuer tenía más datos y más símbolos de estas cosas, estas visiones, estos temores. Ana O tenía miedo por lo que le pasara a su padre, en fin. No viene muy al caso qué era lo que le pasaba a Ana O, sino más bien esto de las mentiras y las verdades, porque acá viene la segunda mentira, y otra vez su relación con el amor. parece que, bueno, a través de la relación entre su terapeuta, dirigente terapeuta, que va todos los días a escucharle, y Berta sana, y el terapeuta, Breuer, empieza a dejar de ir a verla. Pero este aquí, cuando Breuer deja de ir, definitivamente de verla, Berta empeora. Y todos sus síntomas vuelven. Allí, Freud le dice acá se le genera flor de lío a Breuer porque empieza a quedar descubierto que Berta se ha enamorado de él y Breuer no quería admitirlo. Y su paciente se estaba curando por amor. Pero ese amor era mentido. No podía ser descubierto. Ni Breuer podía aceptar el amor de su paciente hacia él, ni Berta podía asumirlo conscientemente. Por lo tanto, según la doctrina psicoanalítica, hacía estos síntomas.
Bien, pero ya teníamos en aquel momento aquello de la ética de paciente y...
No, todo esto estaba naciendo.
O sea que podría enamorarse perfectamente y no sería una cuestión de falta de ética, digamos.
Pero digamos que en aquella época, estamos hablando de 1800 y tantos, esto era muy escandaloso. Breuer se casaba, justo se casó, se fue a vivir a otro lado. Yo no me acuerdo bien los pormenores de esta historia. Esto ha sido muy estudiado por el psicoanálisis. Recordemos a algunos pacientes que creen que yo soy psicoanalista, yo no pertenezco a esta corriente, no tengo esto como parte de mi religión. Esto ha sido archiestudiado hasta el cansancio. No es mi idea entrar en tantos detalles, sino más bien mostrar cómo nos engañamos a los demás. Bien. Y cómo el amor puede tener que ver con esos engaños. Lo que yo quería poner como ejemplo era que el amor o la atracción, a veces esto es un poco injusto cuando el amor se reduce a atracción física, y a veces ha sido tratado así, tiene que ser ocultado. El amor de Berta tenía que ser ocultado, el amor de Breuer también. Freud es el que plantea, y esto fue revolucionario, porque a partir de allí se plantea que es posible esta relación amorosa entre, justamente, el médico y el enfermo. Y repito, médico y enfermo, no solamente paciente de un consultorio psicológico y un terapeuta. Y esto que se llama transferencia, esta depositación afectiva, amor, o sea, espero que si me querés me cures. Ya sacándolo del simple romance. Espero que si me querés me cures. Porque yo quiero, yo te necesito. Entonces instala algo que hasta el día de hoy es difícil de ver. Esa esperanza, esa necesidad afectiva, esa depositación de afecto de quien viene a pedir ayuda en la persona que lo va a ayudar. Esa transferencia, se le llama así, entre paciente y terapeuta, hasta el día de hoy es difícil de ver. Y hasta el día de hoy es negada. Como si fuera una mentira. Y sin embargo esto es así. Siempre hay esa necesidad de afecto. Y así como le pasó a Ana O con Breuer, cuyo afecto hizo que de a poco sus síntomas fueran remitiendo. Y después Freud dijo, esto es una cura por amor. Y Breuer, avergonzado, no lo podía aceptar. Se instala la idea de que esto puede pasar entre los que curan y los que son curados. Sin embargo, esto es una de las cosas más opacas, más difíciles de ver. ¿Cuánto de afecto hay en quien esperan que curemos, en quienes esperan que nosotros los curemos? ¿Cuánto de eso podemos asumir? ¿Y a cuánto podemos responder? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en la relación médico-paciente hacemos de cuenta de que no pasa absolutamente nada y que somos fríos, asépticos, distantes y no hay nada afectivo que nos una. Entonces, no conozco al paciente, no sé quién es, no sé cómo se llama, lo atiendo 5 minutos, lo derivo a otro médico y lo derivo a otro que no lo conoce, y allí andan pacientes anónimos deambulando por mutualistas sin que haya ninguna posibilidad de que quienes decimos atenderlos nos involucremos afectivamente. Y muchas veces, justamente por eso, para evitar esa relación interpersonal, es que allí andan rodando los pacientes en las instituciones médicas. Y los abordajes son tan impersonales.
De consultorio en consultorio, paseando la enfermedad.
Exactamente.
Incluso con agravantes. Es muy curioso que lo digas, además, en un momento en el que he hablado de este tema, este mismísimo tema, con dos médicos amigos, muy amigos. Uno de ellos es el Garoto Curbelo, Eduardo Curbelo, que es un fenómeno y es un tipo muy requerido en su especialidad, médico de cabecera de muchas pacientes, de muchos pacientes que además tienen, ¿sabes lo que? En el caso mío también con el doctor Peaguda, por ejemplo, que es el que veo yo, que el tipo se toma el tiempo, claro, de verte,
claro,
y es importante para él lo que vos estás diciendo,
claro,
pero te lo demuestra incluso de repente con una llamada, con una atención o con recordándote lo que hablaste en la última sesión o en la, claro, última visita.
Claro.
Entonces es imposible que vos llegues a una, como si fueses una, a una mercería a comprar, yo qué sé, botones.
Claro. Esto ha sido objeto, y vos, Negro, participaste de nuestras conversas con el querido Carlitos Barofio, tantas y tantas mañanas acá en El Espectador, hablando de esto, ¿no? Hablando de lo que Carlos hablaba de la medicina defensiva, uh-huh, cuando la medicina pone muchas barreras para relacionarnos lo menos posible y que la historia entre médico y paciente sea lo más deshumanizado para evitarnos los riesgos de una posible demanda, o bueno, si le erramos, no fue ninguno, fue, no sé, quién habrá sido en toda la cadena, ¿no? Y cómo, por suerte, hay una reacción para tratar de volver a esa relación tan necesaria, aunque a veces desde cierta óptica un poco cientificista además, se trata de que, bueno, el objeto científico a observar no debe ser mancillado, no debe ser tocado por el observador. Debe haber una absoluta diferencia entre objeto observado por la ciencia y el científico que observa, para que la relación sea séptica, ¿no? En las ciencias humanas eso no se puede. Estamos, la propia presencia del otro nos transforma, aunque estemos 5 minutos. En fin, este debate será, yo creo, eterno, porque la ciencia tiene buenos motivos para decirnos no debemos interferir o no debemos influir o no debemos meternos o no debemos interactuar hasta de más, porque hay 70 razones de que para la buena praxis no habría que hacerlo. Pero en la parte más humanista y en la parte más de psicología, yo diría, bueno, ese es mi trabajo, es prácticamente imposible adoptar esta actitud. Y acá tenemos la tercer mentira. Es mentira que podemos mantenernos escépticos, es mentira que no podemos, que no debemos, que no podemos, que el otro no sepa nada de mí, que si me pregunta, yo qué sé, ¿dónde vivís? Yo le tenga que decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Cómo no le voy a decir?
Si yo hablo de mi vida privada.
Claro, o si yo me dicen, ¿te gusta el chocolate con maní? Y que no le diga ni que sí, ni que no. Yo qué sé, es una locura.
No hablemos de mí, estamos hablando
exactamente
de mí.
Exactamente.
Qué bueno que lo digas, porque cuando hiciste todo este razonamiento, yo no, es la primera vez que lo escucho hablar del amor mentiroso, y lo que me está denunciando es el amor verdadero, porque el caso de Ana O, lo que hablaba era del amor verdadero, el amor que estaba cuidando. Es decir, más allá de que puede haber un disfrace de amores y cosas, el sentimiento de ella fue la que produce la remisión. Y por él, es amor, punto. No hay nada de mentiroso en eso.
Claro. Pero no podía ser revelado.
Lo mentiroso es lo nuestro, lo careta, lo de no poder, claro, ¿viste? Lo de sacarle el culo a la jeringa, como se dice concretamente, porque en definitiva se trata de eso.
Exacto. Siempre es muy difícil desde el área médica, desde el área de psicología, desde la psiquiatría, hacernos cargo de esos sentimientos, esos afectos que aparecen. Sin embargo, después de todos estos años que pasaron, más de 100 desde el caso de Ana O, esto sigue siendo un llamado de atención. No se puede atender desde la asepsia y desde el no involucramiento. Siempre pasan cosas entre las personas, aunque estés comprando chicles en un kiosco. Una sonrisa, una mirada, claro.
El cliente siempre tiene razón, contestame eso.
Claro.
¿Viste? Tampoco, es otra de las mentiras brutales, ¿viste?
Claro. Y hay decenas, infinitas maneras de tratar de esquivar la relación para pretender esa asepsia, y hay también infinitas maneras en que el necesitado de afecto, el necesitado de atención las va a saltar, igual nos va a poner en la en situación en que los afectos no se pueden mentir, no se pueden esquivar y están allí, y bienvenidos sean. algunas corrientes, por suerte, y yo diría las más modernas, yo diría que las más modernas todas, desde los años 50 para acá, dan cuenta de esto. No podemos dejar a los afectos, dejar a lo que pasa entre paciente y terapeuta afuera del consultorio, de ningún consultorio. Hagas pediatría, hagas gastroenterología, hagas psicología. Entonces, estamos hablando de amor, estamos hablando de mentiras, cómo una cosa tiene que ver con la otra, y al final, cómo es que estos sentimientos, el amor, cómo nace el sentimiento de amor, es el sentimiento primigenio, es el la necesidad de unión, de fusión, de estar con esa primera persona que nos trae a este mundo, que es nuestra madre. Estamos en una situación que no estamos ni siquiera discriminados y amamos instintivamente eso que nos contiene, y eso que nos cuida y eso que nos alimenta. Todo amor remite a esa primera situación por la cual atravesamos y nos hace sentir bien la posibilidad de que algo parecido nos pase.
Yo no sé si hacerte esta pregunta ahora porque es otro programa, ¿no? Pero me gustaría saber si el amor por uno mismo es posterior al amor por esa madre que nos trae.
Es posterior. Porque no hay uno mismo cuando todavía no me separé, todavía no me discriminé. Empieza a haber uno mismo entre los 6 meses y el año de vida. No hay yo. ¿Qué soy yo? ¿Algo diferente de qué? Soy yo y lo que me contiene. No estoy discriminado. La discriminación se empieza a vislumbrar entre los 6 meses y el año.
Si no hay yo, diríamos que entonces somos parte de quien nos trae.
Claro.
Y podríamos ser factibles de la decisión de interrumpir nuestra vida y no tener injerencia en eso.
Está difícil decidir algo en esa época.
Voy con el tema de la ley de despenalización del aborto.
Me quedé con lío.
Claro.
Qué lío.
¿Cuándo es la
¿Dónde hay vida? Misma?
¿Dónde hay vida? ¿Cuándo hay una injerencia de otra persona que a mí me permite decir, bueno, pará, está todo bien con esto, pero hasta acá? O quién tiene que decidir, quién decide sobre mi vida, ¿viste?
Sí, esa es mi mamá. Mi mamá decide sobre mi vida. Yo soy parte de la vida de mi mamá. Todos lo somos. Seguro.
Álvaro,
pero podríamos arrancar acá.
Esto es muy fuerte. Además, ya hablamos de este tema de la despenalización.
Sí.
Son temas que no se terminan, obviamente. No vamos a pretender hacerlo nosotros, pero sí está bueno hablarlos, porque al hablarlo es como que empiezan a acomodarse un poco las piezas en el sentimiento, ¿no?
Sí. Yo lo que creo es que más que hablar de esos temas filosóficos y religiosos, lo que tenemos que hablar es del derecho a la salud y del derecho a la atención, que de alguna manera con esto de la penalización del aborto, que es una práctica que de todas maneras se hace, hay toda una clínica, al estar en la clandestinidad se hace y se hace muchísimo peor. Y la despenalización no significa viva el aborto, viva la muerte o que no nazcan niños, todo lo contrario, significa darle atención a personas que la necesitan. De esta manera, con la penalización y con la clandestinización, no atendés. Y deberíamos atender. Pero bueno, eso es otro tema.
Sí, a mí no me queda muy claro, soy honesto, de saber yo cuándo decidía sobre mi vida para que vos decidas sobre la mía. No me queda muy claro. No. Y sí estoy de acuerdo que es un tema que no se puede penalizar.
Con la penalización
no se gana nada.
Exacto.
Álvaro.
Querido amigo, ha sido un placer realmente hablar de estas cosas. ¿Podemos seguirla?
Sí, podemos seguirla. Es parte de eso, ¿no?
Vamos a hablar de esto.
Es parte de eso.
Dale.